Em permeteu un moment, que he d'anar a la publicitat i després ja al nostre estudi, i el saludo ara mateix, Rubén Romero. Senyor Romero, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Ell és l'advocat d'un dels, detinguts i deixat en llibertat amb càrrecs de tota aquesta història, tota aquesta novel·la negra que comentàvem.
Sí, soy el abogado de un chico de 24 años que hacía de recadero y que estuvo preso durante 3 noches en un calabozo, y cuando estoy escuchando todo esto es que se me eriza la piel, ¿no? Porque, claro, el último de la fila ha sido el que ha estado durante 3 días en un calabozo en Barcelona por...
D'aquí uns moments, senyor Romero, li demanaré que m'expliqui com està el seu client, que com ha passat aquestes 72 hores, si el sorprèn que hagi passat 72 hores allà, si, en fi, per tot plegat. Permeti'm, 2 minuts i l'advocat d'Àlex Borreguero, l'encarregat, sembla suposadament, de posar el micròfon al restaurant La Camarga de Barcelona, en tota aquesta novel·la d'espies, amb rerefons polític, evidentment, amb un tuf de rerefons polític, evidentment, tot i que l'Esperança García no estigui d'acord amb mi, i d'aquí uns moments en parlem, en 2 minuts.
RAC 1 i Andorra, el país dels Pirineus, us estan oferint el món a RAC 1, en directe des de la sala Prat del Roure a Escaldes.
Blanc, blanc com la neu, neu garantida amb pistes infinites, infinites formes de divertir-se, divertir-se anant de compres, compres el que vols, vols espais per relaxar-te, relaxar-te i gaudir de la gastronomia. Reserva la teva estada a vinandorra.com i comença la teva història en blanc. Andorra, el país dels Pirineus.
Nuevo Skoda Rapid, el nuevo compacto familiar.
Es decir, un coche preparado para tu día a día.
Con la tecnología alemana más avanzada.
O sea, que te durará muchos, muchos años.
Y con un motor TSI de 105 caballos por tan solo 12.820 euros.
Vamos, un precio justo. Soy Leopoldo Abadía. Y para contarte lo que debes saber antes de comprar un coche, he escrito con Skoda la Rapidpedia. Visítala en rapidpedia.es, un lugar para ayudarte a comprar con la cabeza.
IFEMA presenta Genera, Fira Internacional d'Energia i Medi Ambient.
Del 26 al 28 de febrer, coincidint amb climatització. Només professionals.
Descobreix les últimes novetats en energies renovables i eficiència energètica.
Fèria de Madrid. És aquí. És ara.
Mare meva! Tota aquesta calç! Però si la vaig netejar amb això!
El problema és usar això. Prova amb ViaCal. ViaCal no només elimina la calç, també protegeix les rajoles i és 3 vegades més durador que qualsevol altre anticalç.
És veritat, és realment efectiu.
ViaCal protegeix 3 vegades més temps contra la calç. Prova-ho.
Perquè a Disneyland no havíem sentit mai tant. Ni tant. Disneyland París estén el seu 20è aniversari. No esperis més. Fes la reserva la setmana màgica de Viajes El Corte Inglés només fins al 6 de març i tindràs fins a un 20% de descompte. Pregunta pels dinars i sopars gratis. I els menors de 7 anys tenen estada i vols gratis. A més, ho podràs pagar en 10 mesos. Consulta condicions. Vine a Disneyland París amb Viajes El Corte Inglés. Finançament subjecte a l'aprovació de Financiera El Corte Inglés EFSSA.
El perquè de tot plegat.
A la tertúlia, Ernest Folch, Esperança García, Jordi Graupera i el director del diari d'Andorra, Ricard Poy, i en els estudis de RAC1 a Barcelona, l'advocat d'un dels detinguts per aquesta suposada trama d'espionatge, com és l'Àlex Borreguero, el més jove dels detinguts, que era... em sembla que l'altre dia vam utilitzar l'expressió becari. Quan s'expliquen els fets d'aquesta conversa enregistrada entre la presidenta del Partit Popular de Catalunya i la exparella de Jordi Pujol Ferrusola, ha fet molt èmfasi el senyor Romero, l'advocat de l'Àlex Borreguero, ha fet molt èmfasi en les 72 hores, que és el límit que pot tenir un jutge detingut una persona, ha fet molt èmfasi en les 72 hores. Està sorprès, indignat el seu client, vostè?
Sí, efectivamente, vamos a ver, el hecho de que legalmente se pueda disponer de 72 horas para tener a una persona detenida en comisaría, de ahí no se deduce que tenga que agotar ese tiempo. O sea, la persona tiene que estar puesta en libertad, en disposición del juez competente, en el momento que se han agotado la investigación que la policía lleva en relación a esa persona, concretamente. Y en el caso de Alejandro, Alejandro acudió el día lunes, sobre las 8 de la tarde, a declarar como testigo. Fue solo, sin asistencia letrada, habida cuenta que un testigo no necesita asistencia letrada. Y cuando dijo lo que ha salido, que él actuó bajo el convencimiento absoluto de lo que estaba haciendo, era por encargo de la señora Sánchez Camacho, independientemente de que quien le dijo esto le haya dicho la verdad o no, pero el convencimiento de él era ese. Cuando dijo esto, pasó inmediatamente de su condición de testigo a su condición de imputado, con la idea, porque a mí me llamaron al despacho para que le fuera a asistir, porque él me designó en ese momento, que era, y le iba a declarar como imputado, inmediatamente se iría a casa. A partir de aquí, hubo un lapso de tiempo en el cual la policía estuvo en una sala contigua hablando con otras personas, que no sé cuáles eran, pero sí que tardaron un tiempo en volver, y cuando volvió ya había cambiado sustancialmente la circunstancia, habida cuenta de que al parecer habían recibido órdenes de las alturas, en el sentido de que el señor Borreguero se quedaba preso. Muy bien.
¿De las alturas?
La idea fue que se quedaba preso, se quedaba detenido, porque iban a hacer una entrada de registro en el lugar donde él trabaja o en su domicilio, y que necesitaba una orden judicial, y que esto se produciría en el día siguiente, el martes, y bueno, hasta me pareció razonable, ¿eh? Hasta me pareció razonable en el sentido de que, si bien es verdad que él dijo que no tenía ningún, no ponía ningún impedimento para que hicieran entrar al registro donde quisieran en ese momento, que les acompañaba y que además estaba conforme, también es verdad, es cierto que la policía puede sospechar de que esa persona, en el momento que acude a un sitio, puede cambiar de idea y decir, bueno, ahora ya no lo autorizo, con lo cual les hace perder el tiempo, y me pareció hasta lógico que pidieran la orden judicial para hacer la entrega de registro. Cuando hicieron la entrega de registro, acabó a las 6 de la tarde del día martes, ya no había ninguna motivación más para mantenerlo preso. No obstante, lo mantuvieron preso, y con la idea de que lo pasarían al día siguiente, pero al día siguiente tampoco lo pasaron, y también continuó hasta ayer, que lo pasaron ayer jueves, que fue cuando lo pasaron al juzgado y fue puesto en libertad, porque realmente lo que dijo no tenía ninguna trascendencia en una imputación, habida cuenta de que el supuesto delito, el presunto delito que se le puede imputar, requiere necesariamente que este señor actuara de forma dolosa, o sea, con la intencionalidad, con el convencimiento, con la certeza de que estaba cometiendo un hecho delictivo. Y una persona que tenía en aquel momento 21 años, que va con un tiesto a un sitio y que entra normalmente y se presenta, y vengo de parte de fulano, y en ese tiesto hay una grabadora y lo pone encima de una mesa, pues, y luego cuando acaba la comida de las dos personas que allí se reunían, va y recoge el tiesto con toda naturalidad, entra sin ningún tipo de impedimento, pues naturalmente es lógico que actuaba con el convencimiento de que esto era una actividad normal que le habían encargado, siendo que él era un chico que realmente hacía más o menos de recadero y reparaba algún tipo de artefacto, incluso luego acabó siendo un poco técnico de montajes de vídeo. O sea, nadie le pidió que saltara por una verja ni con una linterna de noche y con una ganzúa en los dientes. No, fue normalmente.
¿Em sent, senyor Romero? Sí.
Sí.
Val. Deixi'm fer-li algunes preguntes. Primera, ha parlat que des de les altures li van dir al jutge en aquest cas que...
No, el juez no, estoy hablando siempre de comisaría, nunca estoy hablando del juez. El juez cuando le tomó declaración d'acord. Inmediatamente dijo que quedaba en libertad.
Val,
per tant, lo que pasa es que le tomaron declaración ayer a la una de la tarde.
De les altures, qui de les altures?
De les altures del Ministerio del Interior, o sea, que no... Esto es así. O sigui, vamos a ver, ha salido en toda la prensa que esto es un caso prioritario, ¿no? Desde el ministerio, naturalmente.
Desde el ministerio.
Esa es la conclusión a la cual llegué. A mí no me dijo nadie que habían recibido una orden del Ministerio del Interior, solo de las alturas. Pero creo que las alturas están ahí.
Val. Llavors, la pregunta és, ell, l'Àlex creia que treballava directament per Alicia Sánchez Camacho?
Vamos a ver. la cosa es bastante más simple. Este era un chico que hacía más o menos de recadero. A él le preguntaron en un momento, dice, bueno, oye, ¿se te ocurre algo que tenemos que grabar una conversación de Alicia Sánchez Camacho que va a comer en un restaurante con otra persona? Y la primera respuesta a este chico fue, dice, hombre, le ponemos el micrófono a ella, que se lo ponga a ella. Y lo que le contestaron fue, no, porque esta chica ha dicho que se pondrá nerviosa y será incapaz de grabar. A partir de aquí, el convencimiento de este chico es que no puede ser otro. Ahora, si usted me pregunta, él pidió que le enseñaran un documento en el cual se demostrara que la señora Sánchez Camacho había encargado ese trabajo. Por supuesto que no, entre otros motivos, porque en la posición que tenía como trabajador, si hiciera esa pregunta, ya sería absurdo, porque le diría que se fuera a otro sitio, ¿no? Porque él estaba más o menos, como han dicho, de becario, aunque la terminología que lo usó conmigo fue que era el mensajero.
El mensajero. Val, no sé si hi ha alguna pregunta des de... Sí. Aviam, Jordi Graupera des de Nova York.
Dos preguntes molt ràpides. La primera és si amb el relat que vostè està fent de la defensa del cas, sí, em pregunto si el que vostè està dient és que hi ha hagut un intent aquests tres dies de carregar el mort al seu client i als altres treballadors de l'agència, o fer-los de cap de turc per evitar que el cas sigui polític i es converteixi en més tècnic, això un. I dos, si pel cas del seu client, què li convé més per la defensa? Li convé que es tracti d'un engany per part dels seus jefes? És a dir, que els seus jefes li diguessin l'Alicia Sánchez Camacho ho sap, o li fessin entendre que ho sabia, però que en realitat ells ja sabien que no, i per tant l'enganyaven amb ell. Això li aniria bé per la seva defensa? O al contrari, li aniria bé que efectivament fos Alicia Sánchez Camacho qui ho hagués contractat, es pogués demostrar, i aleshores el seu client, independentment de qualsevol cosa, quedaria, diguéssim, reivindicat, no?
Vamos a ver. Un poco ya me han hecho esa pregunta, incluso ha salido en los medios, si esta era una estrategia de defensa, ¿no? Bueno, mire, a mí, como abogado de este señor, lo único que me interesa es poder demostrar, y creo que está suficientemente demostrado, porque incluso la misma versión que ha dado Alejandro lo ha confirmado su propia jefa, o sea que el delito, en el que el supuesto del presunto delito que se le imputa, requiere que la persona que se introduce en la conversación de otro, o sea que hace una revelación de secretos que incide sobre la intimidad de las personas, lo hagas siempre y cuando las dos personas no tengan, ninguna de las dos haya pedido esa intervención. Es decir, el delito, para que se produzca, requiere que haya un dolo, una intencionalidad. Este señor, o sea, no se puede cometer imprudentemente, por decirlo de otra manera. Si este chico hizo eso, exactamente como lo he explicado, es bastante improbable que se pueda concluir que él actuaba de forma dolosa, de forma intencionada. O sea, esto es lo que estoy diciendo. Luego, si resulta que es verdad o no lo es, el hecho de que la Alicia Sánchez Camacho haya encargado eso, para mí es intrascendente, es irrelevante con respecto a la defensa de mi cliente. O sea, lo que me importa es que mi cliente no tenía en ese momento no tenía el convencimiento o el conocimiento de que lo que estaba haciendo pudiera ser legal. El hecho de que actuara de la manera que actuó, o sea, llevando un tiesto en la mano a un restaurante que nadie le puso impedimento que lo pusiera donde tenía que ponerlo, pues es evidente que este chico no tenía conciencia de que aquello que estaba haciendo era ilegal. Esa es la cuestión. Luego, si se encargó o no se encargó, es una cuestión que tendrá que ver con la dirección de la empresa y con la persona que encargó esto, que pudo hacer Sánchez Camacho, otra persona, o incluso pudo haber sido perfectamente una intervención absolutamente ilegal. Pero que sea ilegal la intervención no quiere decir que mi cliente tenga alguna relación con esa ilegalidad.
Deixi'm apuntar... Sí. T'has sentit explicat, Graupera?
Sí, home, a mitges. Jo entenc aquest relat, em sembla molt suggerent, el relat en el que ell no sap res. El que passa que em costa molt de creure que aquesta sigui l'única conversa sobre el tema. Si aquest senyor va anar a deixar el gerro, a comprar-lo, a deixar el gerro, a agafar-la després la gravadora, a posar-ho en un CD i donar-li al seu jefe perquè aquest CD això, aquest senyor que el que fa és alguna cosa més que ser un recadero, perquè li consulten com s'ha de gravar, ell és el responsable d'anar-la a buscar, de passar-lo a l'ordinador, de passar-lo a un CD, que en totes aquestes converses, l'única conversa en les que es fa referència a qui és el client sigui una conversa inicial en la que li pregunta sí. la seva opinió. Vale. Això a mi, en fi, em sona difícil de creure i per això em sona estratègia de defensa, perquè assenyala o il·lumina només aquelles converses que el beneficien, cosa que entén perfectament, d'altra banda.
Bien, sí, 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 no, no, si se puede opinar lo que se quiera ahora, no sé. El hecho de que este señor, el hecho de que este señor lo hiciera con la naturalidad que lo hizo, con un chico de 21 años, pues no sé... al menos que realmente fuera una persona muy comprometida con la empresa, que parece que no lo era, y da cuenta de que incluso luego fue despedido. O sea, es un chico que era el último del escalafón. O sea, si realmente una empresa tan importante, como al parecer la han contratado todos, como lo ha estado explicando Ernesto hace un momento, pues si hacían cola por allí, parece ser que el último de la fila tenía alguna... era el que le pedían las ideas, o sea, que era una chapuza de empresa, ¿no?
Per cert, un segon, és que si no se'm va el temps i m'agradaria que ho poguessin opinar i preguntar a tothom. Deixi'm dir que Francisco Marco havia de fer una roda de premsa avui a les 10 del matí, l'han suspès. Segons la nota de prensa, diu el señor Francisco Marco no podrá asistir a la rueda de prensa por motivos de salud, ya que padece el resultado de una intervención bucal efectuada justo antes de su detención. Lamento comunicarles dicha suspensión con tan poca antelación a Álvaro Amigó, que és l'advocat del senyor Francisco Marco. Només falta ja en tota aquesta novel·la negra també metges, o una intervenció vocal en aquest cas. Aviam, Ernest Folch,
sí.
Dels estudis.
No, a mi, en el relat del senyor Romero m'ha sorprès un punt, no? Que és que l'empresa li encarrega en el missatger o en el becari, o és igual, en algú que ocupa una part molt baixa de l'escalafó i no té responsabilitat, que és el cas del seu client, li encarrega que suggereixi el mètode. No? Li encarrega que suggereixi com s'ha de dur a terme aquest espionatge. Home, això és una cosa molt estranya, no? Sí. Perquè en principi, bueno, el missatger, per dir-ho així, no opina sobre la metodologia. El missatger, com a molt, posarà el micròfon en un lloc. Com s'explica que això pogués passar? I m'admet que això és estrany, sí o no?
Vamos a ver, el hecho de que, al parecer, hubiera un pedimento más o menos urgente de que se hiciera ese tipo de grabación a instancia de una de las personas que se iba a reunir con la otra, no veo dónde está lo raro de que comentaran cómo podemos hacer esto y a alguien se le ocurriera al final comprar un tiesto con una planta y poner una grabadora del tipo de un teléfono móvil. O sea, la primera idea que dijo él, dice, bueno, ¿se te ocurre hacer algo? Pues le ponemos la grabadora a ella, ¿no? O sea, yo no veo dónde está la qüestió estranya, no?
No, la qüestió estranya és que un agent que es dedica professionalment a aquesta mena de mètodes comparteixi amb el missatger quin és el mètode a usar en una gravació. A mi sí que m'estranya.
Porque posiblemente el pedimento, el favor, porque luego ya veo que también, según la entrevista que hubo con el señor Mercader, se pedían favores, ¿no? El favor que se le pidió, pues tendrían poco tiempo para hacer el montaje, y ese montaje fue el que hicieron, o sea... No sé, la idea de que, bueno, compramos un tiesto y lo llevamos, y, o sea, no parece muy elaborada, ¿no?
No, esto seguro que no.
És tot plegat, Esperança i Ricard. Alguna pregunta és d'aquí Andorra. Esperança García, Esperança, alguna...
Sí,
tu que ets advocada.
Sí, és que m'ha sorprès una mica l'explicació que ha fet el company, el senyor Romero, d'una espècie de mà negra que hi ha sobre l'atenció d'aquest senyor, de l'Àlex Borreguero i les 72 hores, no? Que jo crec que, al cap i a la fi, si no se sobrepassa el límit legal que són les 72 hores, hi ha una cosa que és clara, la pràctica habitual no fa llei, que això és el que sembla que el senyor Romero, el company Romero, està llançant sobre la taula, i que en qualsevol cas la llei no és discrecionalitat, i com que la llei no és discrecionalitat, el plaç màxim de 72 hores aquesta persona ha d'estar posada en llibertat, no? Si no es creu que s'ha de pautar una altra mesura.
No, si antes de las 72 horas fue puesto en libertad, lo que sucede
es que
la ley no exige en ningún momento que se agote ese tiempo, o sea, ese tiempo se ha agotado de forma innecesaria. 24 horas antes ya se había hecho todo lo que en relación al señor Alejandro se tenía que hacer. A este chico se le pudo poner en libertad inmediatamente, continuar con las actuaciones, acabar el atestado con el tiempo que quisieran disponer, y luego el juez le citaría a declarar. O sea, no era necesario mantenerlo en un calabozo durante 3 noches. Eso es lo que estoy diciendo yo y no otra cosa.
Bueno, señor Romero, usted estará habituado, ¿no?, a la práctica jurídica, y sabrá que en muchas ocasiones para la práctica de una diligencia se emplea mucho más tiempo del que razonablemente acostumbra ser.
Estoy
y eso
diciendo
no quiere decir
que para hacer las diligencias puede emplear el tiempo que sea necesario. De ahí no se deduce que durante el tiempo que la policía emplea para hacer unas diligencias o para redactar un atestado, tenga que estar detenido una persona en un calabozo. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, con respecto a él, después que él declaró como testigo, después que dijo que como imputado se ratificaba en todo lo que había dicho como testigo, y después que hicieron la entrada de registro y no encontraron nada, dicho sea de paso, ya no había ninguna otra motivación para mantenerlo detenido. ¿Por qué no lo dejaron en libertad en ese momento? Esa es la pregunta.
Jo li volia preguntar una coseta.
Molt curteta.
Quina formació tenia el senyor Àlex Borreguero?
¿Perdón?
¿Qué formación tenía el señor Borreguero?
En el momento que se produjeron los hechos, pues estaba estudiando.
¿Qué estaba estudiando?
Creo que estaba estudiando criminología.
Vaya.
O sea, a él le gustaba estar allí. O sea, le hacía gracia que le preguntara. O sea, él estaba implicado en ese trabajo, tratando de dedicarse a eso en el futuro. O sea, tampoco era un chico, no era un mensajero que venía de fuera, sino que estaba ahí, estaba tratando de ganarse un puesto donde estaba trabajando.
Ricardo.
La verdad es que por eso explica el hecho de que él le pidió la opinión, porque es un chico que le interesaba lo que estaba haciendo.
La veritat és que tot el relat aquest a mi em resulta bastant, bastant divertit, perquè si abans parlava de novel·la negra, això ara ja sembla més tipo Mortadelo i Filemón, perquè
sí.
Això de que finalment és una empresa d'aquestes que s'està parlant que és top, que van als partits polítics, que fins i tot es parla del Ministeri d'Interior, que entenem que és una empresa d'aquest tipus, doncs teòricament ha d'utilitzar l'última tecnologia, els mitjans, i resulta que el sistema per una investigació d'aquest nivell és anar a enviar el becari a que agafi un test, que li posi una gravadora, que vagi allà enmig. Clar, em semblava que aquest tipus d'operacions d'aquestes empreses, d'aquest nivell, que en teoria té mètode 3, no? doncs tot això hauria de ser molt més elaborat, i no que li preguntin al becari que com ho fem, que agafo. És que em resulta complicat, i m'ho miro des de la distància, doncs arribar a entendre aquest relat de les coses, no? Perquè sembla tot, estem acostumats, igual mal acostumats a les pel·lícules, no? A veure com les pel·lícules, la distància, la furgoneta, i resulta que aquí l'empresa top a nivell de investigació a Catalunya, com a mínim, resulta que el que fa és enviar el missatger o el becari a buscar el test amb la gravadora. No sé, és que em sembla complicat d'entendre el relat tal i com s'estan aportant els fets que estan dient.
Molt bé. Algun comentari, senyor Romero?
No, sí, estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Es complicado, sí, lo que pusieron ahí, según Alejandro, fue una grabadora del tamaño de un teléfono móvil de la marca Olympus, sí, una chapuza, pero, parece ser. Uno piensa que habrían métodos más sofisticados, claro. Pero bueno, en cierta medida también la idea que en su momento se lanzó a los medios de que al parecer en aquel restaurante había una especie de factoría donde se grababan las conversaciones de todos los asistentes y luego se hacía una selección para hacer paquetitos de caca para luego cambiárselos entre ellos. Tampoco, también ¿cómo? Se desmonta con esto, ¿no? Porque realmente lo que se hizo fue una chapuza de ir con un tiesto deprisa y corriendo, porque no habría tiempo para hacerlo antes, ¿no?
¿Paquetitos de caca, dicho?
Sí, digo que, bueno, que más o menos la idea que se estaba transmitiendo era de que en aquel restaurante pues se grababa
a todos los que iban, a todos los políticos que iban, para luego guardar, disponer de una información perjudicial para el que iba allí, para luego o cambiárselo entre ellos o tirárselo a la cara, es lo que estoy diciendo, exactamente. Sí, he dicho caca por no decir mierda, claro, que queda mal decirlo en la radio, ¿no?
Escolta, una última pregunta. Li fa la sensació que el seu client Hiper Ibáñez, que és l'altre dels treballadors que han estat imputats en aquesta història, eren simples titelles d'una maniobra d'espionatge polític o no?
No lo sé, pero eso es una especulación razonable. Sí, 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 puede serlo, sí, ¿verdad? La otra persona, el Hiper Ibáñez, pues fue la persona que acudió con Alejandro, y que su cometido era fotografiar, y por la información que tengo, le dijeron que fotografiara a la otra persona, que no me acuerdo ahora ni cómo se llama, que era la supuesta compañera sentimental del señor Jordi Pujol hijo, y no fotografiara a la otra persona, a Sánchez Camacho. Ese es el cometido que tenía este hombre, al parecer, y esta persona sí que era detective.
O sigui, el senyor Privany, la missió...
El mío era el porteador de...
Ja. És a dir, el senyor Privany, la missió que tenia... O sigui, un portava el test i l'altre el que havia de fer era fotografiar, però no a la Sánchez Camacho, sinó a la senyora Victoria Álvarez.
Sí, bueno, si se llama así, sí, a la otra persona, el otro comensal, sí.
I sobretot que no sortís Alicia Sánchez Camacho a la foto.
Sí, esa es la información que tengo, sí.
Molt bé. Senyor Romero, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
De acuerdo.
Molt bé. D'aquí uns moments...